la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 143 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en cope.es. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy contento, muy feliz, y firmamos el duodécimo año consecutivo en Primera División.
Se salvó el Getafe este fin de semana contra el Eibar, empate a uno, fuiste al Coliseo.
Estuvimos ahí y me sorprendió, he de decir, el planteamiento del Eibar, porque en la segunda parte los de Garitano se conformaron con el empate y a ver si les sirve el resultado para mantenerse en primera o les vemos el año que viene en segunda.
Y estaba en San Sebastián tu primo, el de la derecha. Hola, Abril, muy buenas, ¿qué haces?
¿Qué tal, Edu Badía?
¿Qué tal en San Sebastián? ¿Qué tal?
Perfecto, o sea, bien, ¿no? La ciudad espectacular, no conocía el País Vasco y Donosti me entusiasmó a cada paso que daba. Realmente me parece, junto a Granada, dos de las tres ciudades más bonitas de España. Y el partido más redondo no pudo salir porque un 0-3 y nos quedamos prácticamente en primera, salvo que ocurra algo inesperado en la última jornada.
Contra el Atlético.
Contra el Atlético Madrid, también estaré allí en Los Cármenes dando
sí, no paras tú,
el último empujoncito.
Muy bien, el que no para tampoco es Hernández, que está a los mandos. Luego pasará más gente por aquí en Esto es Fútbol. Tenemos la fase de ascenso a segunda B, la Superliga Femenina, mejor dicho, la Copa de la Reina con el Sporting de Huelva. Muchas cositas tenemos hoy aquí en el capítulo 143 de Esto es Fútbol. Vamos con los titulares de la jornada.
Esta noche da comienzo la jornada 39ª en la Liga Adelante, con solo 3 más por jugarse. A las 9 se disputa el Barça B Valladolid, a las 10 el Osasuna Las Palmas. El miércoles y el jueves se juegan el resto de partidos de la jornada.
Este lunes se sorteó la fase de ascenso a segunda y segunda división B. El bombo de los campeones deparó un histórico duelo entre Real Oviedo y Cádiz y un Huesca Nastic.
El resto de eliminatorias de ascenso a segunda son Logroñés, Huracán, Valencia, Hércules, Real Murcia, Real Unión, UCAM, Murcia, Villanovense, Athletic B, Almería B, Guadalajara y Racing de Ferrol, Reus Deportivo. Las eliminatorias de permanencia quedaron así: Real Áviles Eldense y Cartagena Las Palmas Atlético.
El Sporting de Huelva dio la sorpresa al ganar la Copa de la Reina tras vencer al Valencia 2-1 con doblete de Martín Prieto.
Y en la anécdota de la semana, otra vez más, volvemos a hablar de Twitter y de los líos que provoca, porque ¿qué pasó, Emilio Guerrero, con las acusaciones de amaño en el Villacarrillo Antequera?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues el Villacarrillo juega contra la Antequera no se juega nada, estamos hablando del grupo noveno de tercera división, termina el partido con victoria para la Antequera por 1-3, y en este caso el entrenador del Villacarrillo, Rafael Perales, a decir el siguiente Twitter, acusando a jugadores del Villacarrillo y de Antequera por su buen resultado en las apuestas. Las reacciones nos han hecho esperar. La Junta Directiva del Villacarrillo ha abierto un expediente informativo por la posible participación de sus jugadores en el amaño del resultado, mientras que el Antequera niega la mayor, niega todos los hechos y se desmarca totalmente de la aparición de la noticia de amaño que involucra a sus jugadores. Y hace poquito también el propio entrenador Rafael Perales, el entrenador del Villacarrillo, ha vuelto a poner un Twitter y dice que sigue su decepción, sigue su desilusión, que va todo en aumento y que lo que es lamentable es que todo el mundo del fútbol siga mirando para otro lado con el tema de los amaños.
Los líos de Twitter. Un abrazo, Emilio, gracias.
Un abrazo.
La segunda B en Esto es Fútbol.
La estructura, la historia y la afición del Cádiz siempre es imprescindible subir. De todas formas, el proyecto que encabezo es un proyecto que está preparado para cualquier vicisitud. Esperemos que sea el año del Cádiz y no tengamos que pensar en eso.
Hay dos clubes que bueno, por historia merecen la Liga de Fútbol Profesional. Y que bueno, una gran afición detrás, grandes ciudades, y que haremos todo lo posible, ¿no? Dentro de lo deportivo, intentar subir.
Por
Real Oviedo Cádiz es la eliminatoria estrella de los playoffs de ascenso a segunda. Escuchamos a Manolo Vizcaíno, el presidente del conjunto andaluz, y Sergio G, el técnico del equipo asturiano, ayer en el partido de las 12. Vamos con la última hora de los dos equipos. ¿Cómo llega el Real Oviedo a la cita, Carlos Andrés Llamas?
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues os podéis imaginar la expectación que está creando esta eliminatoria contra el Cádiz en Oviedo. Se han puesto a la venta las entradas esta misma tarde. Ha habido grandes colas. La verdad es que se espera que el Tartiere pueda estar completamente lleno con 30.000 personas el domingo a partir de las 5 para esta grandísima eliminatoria. Muchos seguidores del Oviedo ya habían cambiado sus fechas de vacaciones, de trabajo, habían votado por correo para evitar que les tocara una mesa electoral. Todo esto con antelación, pensando en que esto podía pasar, en que el partido podría ser el domingo. Vienen también accionistas extranjeros de fuera, como casi en cada encuentro que está jugando el Real Oviedo en sus partidos en el Tartiere. Así que ambientazo asegurado, banderas y bufandas azules que se ven por las calles de Oviedo desde hace ya varios días, y va a ser sin duda un partido muy importante. En la directiva, en el cuerpo técnico y en la plantilla, máximo respeto por el Cádiz y también la afición, intentando conseguir como sea desde ya una entrada para el partido de Cádiz. Solo va a enviar el Cádiz 1.000, que son también las que va a tener la afición gaditana para el partido del Tartiere, así que hay oviedistas que intentan ya, a través de gente, de amigos, de compañeros que puedan tener en Cádiz, comprar una entrada, tener una entrada para ese partido decisivo del próximo domingo, de la siguiente semana. Así que máxima expectación, entradas que se venden, ambientazo por la ciudad y ambientazo el que habrá el domingo en el estadio Carlos Tartiere.
Novedades del Cádiz, Rubén López.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Locura en Cádiz de cara al playoff de ascenso frente al Real Oviedo. Se ha cogido como si de un Madrid-Barça de la categoría se tratase, porque es verdad que hay respeto, mucho respeto al conjunto asturiano, pero también confianza en las posibilidades de un Cádiz que está pletórico y que quiere conseguir el ascenso tras 5 años en Segunda División B. Tal es la locura que hay colas en el Ramón de Carranza de cara al partido de vuelta de la semana que viene, domingo 31 a las 6 de la tarde. Se han agotado las entradas de fondos para los no abonados y además el club ha confirmado que va a poner autobuses gratis para ver el encuentro de ida este domingo en el Carlos Tartiere. El Oviedo va a dar 1.000 entradas al Cádiz Club de Fútbol y el club gaditano responde con esos autobuses gratis para sus aficionados. En la plantilla y en el club, como decíamos, hay respeto. Daba igual el rival, todos son buenos, como reconocían, y saben que van a tener que sudar para pasar una eliminatoria que se presenta apasionante, con ganas y muchísima emoción. Es la oportunidad del Cádiz, es la oportunidad de recuperar el trono perdido en la Segunda División A.
Dos clásicos de nuestro fútbol. Tenemos aquí en nuestro estudio otro clásico de fútbol español. Hola, Víctor Fernández, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Vaya eliminatoria, Cádiz, Real Oviedo, casi nada.
Pues sí, dos pedazos de clubes, dos clubes que podían ser perfectamente de Segunda División, ¿no? Un enfrentamiento muy bonito para los dos. Quizá el factor campo hace mucho, eso es importante, el poder jugar el segundo partido en casa. Pero bueno, ya te digo que campos llenos, aficiones muy buenas y grandes partidos. Yo creo que es espectacular.
Otro clásico de Astos Fútbol, Chus Sanz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, compañeros, un placer.
Vaya partidito, ¿eh? Sabor a primera división, Cádiz en Real Oviedo.
Sí, así es, dado por el tipo de aficiones que tiene, de donde han estado otros años estos equipos. Pero yo sí que lanzo a favor del Nasty de Tarragona, que parece que hay el equipo que nadie habla de él. Y para mí es de uno de los que más fácil creo que pueda estar arriba. Y no se le está dando la importancia debido a que Cádiz, Oviedo es muy importante. Y bueno, yo creo que el Oviedo tiene un delantero muy bueno, que ha hecho 28 goles, Linares. Y es un jugador muy a tener en cuenta.
Está más gente por aquí. Saludo al técnico del Internacional de Madrid. Hola, Pablo López, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Y está el capitán de la segunda de .es, Rubén Bartolomé en Zamora. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Empiezo por el técnico, que sabe un poco más de esto, por el tema de los banquillos. Mister, ¿tú cómo ves esta eliminatoria? El factor cancha, la vuelta en el Carranza, ¿puede ser clave ese factor?
Factor cancha, y si los dos campos van a estar con 25.000 personas.
También.
Es una barbaridad. Fíjate, curioso que va a ser un partido este domingo, tanto como si fuera en casa o fuera, que va a tener más público seguramente que en Eibar, cuando se le iba el descenso en primera división, ¿no? Es una locura lo del enfrentamiento de estos dos grandes equipos, pero yo tampoco despreciaría la otra eliminatoria del Huesca con el Nastic, ¿eh? También han demostrado a lo largo de la temporada un nivel altísimo, así que puede pasar cualquier cosa.
La verdad que vamos a disfrutar mucho, es lo que vemos, porque va a ser un lujo, tanto el compañero que va a estar en el Tartiere como el que va a estar en el Carranza, Y si en lo deportivo, es que quizá el Oviedo se te ha llevado todas las portadas durante el año por Linares y por todo lo que está haciendo, pero yo creo que si alguien no querían era el Cádiz, porque era el equipo que durante unos años le plantó mucha cara. Y luego en la eliminatoria, pues yo creo que el Nastic, futbolísticamente, yo creo que está incluso a la altura de los otros dos y que posiblemente ha acabado de nuevo como un tiro, como hablábamos hace unas semanas, igual que le pasó el año pasado, pero llegando esta vez en primero. Y el Huesca es quizá no peor que los demás, pero el que más le ha costado, porque ha tenido más rivales con los que fajarse, más rivales luchando hasta el final arriba. Entonces, quizá llega físicamente un poco más cansado, pero también llega con una fuerza mental de haber tenido que luchar hasta la jornada 38, que puede ser positiva. Yo, te digo, igual que el año pasado sí que nos mojábamos un poco más, me parecía que había dos claros que fueron los finales los que ascendieron, y es que este año lo veo al 50% y hasta a lo mejor no tenía 100 minutos 90 a la vuelta, lo voy a decir incluso en la prórroga o los penaltis.
Jesús.
Yo creo, personalmente, que el más flojito es el Huesca, no solo porque es el último que ha conseguido su plaza como campeón, sino porque en el grupo de segunda vez, se le ha visto sufrir bastantes partidos. Por ejemplo, los últimos, yo he visto el del Castilla, también contra el Athletic B sufrió, y creo que pasarán primeros, que conseguirán primeros el ascenso, el Oviedo y el Nastic. Y porque en el Cádiz también tiene la cosa de haber sufrido fantasmas hace poco, como lo de Mirandés.
Quizá lo bueno también, ¿no?, que tiene esta eliminatoria directa, que si pierdes, no es como el resto de eliminatorias, ¿no?, que todavía tienes dos partidos más para subir a segunda A. No sé cómo lo ves tú, entrenador.
Pues mira, es clave, ¿no? Es clave el tener esa posibilidad. Ayer leía dentro de las estadísticas que hablaban de los play-offs de ascenso de tercera a segunda división B y demás, que no se había clasificado los últimos tres años ningún equipo clasificado cuarto ni tercero en la fase regular, ¿no? Eso es la importancia de volver a entrar en sorteo siendo primero, ¿no? Porque al final el haber liderado durante una competición demuestra la fortaleza del equipo, y cualquiera de los cuatro cuando caiga a la repesca será favorito en cualquiera de los cruces que tenga, ¿no? Es verdad que a nivel anímico el golpe es muy duro, porque así nos acordamos del año pasado en los cuatro campeones de segunda B y el Sestao sufrió un golpe muy duro. Pero sea Cádiz o sea Oviedo o Nastic o Huesca, en la repesca son claros favoritos también.
Vamos a escuchar en un momento la última hora del Huesca, cómo llega el conjunto del Alcoraz. Pablo Barrantes, muy buenas.
Tras los enormes apuros para clasificarse como primero de su grupo, lo hizo tras un gol in extremis en la última jornada ante el Bilbao Athletic, el Huesca afronta con ilusión el emparejamiento ante el Nastic de Tarragona, asumiendo el papel de cenicienta que a priori tenía antes del sorteo. El domingo a las 6 se disputará la ida en el Alcoraz y el club ostense espera poder llenar el estadio por primera vez desde la visita del Barça de Luis Enrique en Copa. El técnico Luis García Tevenet habló en COPE de la eliminatoria.
Hoy día el fútbol está montado de tal manera que, bueno, que el factor campo sí puede ser una cosa importante, pero no es definitiva. No es definitiva. La eliminatoria yo creo que está muy igualada. Somos dos equipos que hemos peleado por el título, cada uno en nuestro grupo, de manera trabajada y magnífica. Y bueno, ahora mismo me atrevería a decir que está todo muy, muy, muy equiparado y muy igualado.
Por su parte, el Nastic afronta la cita con más presión tras haberse quedado a las puertas del ascenso la campaña pasada. La cercanía de ambas ciudades ayudará a que haya un gran ambiente en los dos partidos. Se prevé un desplazamiento de más de 1.000 seguidores tarraconenses ya para este domingo, una cifra que será superior de seguidores azulgranas para la vuelta en el nuevo estadio.
¿Y cómo llega la cita el conjunto de Tarragona, Anaïs Martí?
Nastic y Huesca protagonizarán un gran duelo de oportunidades. A priori, los catalanes han evitado al Real Oviedo y al Cádiz, que son teóricamente los rivales más duros, y se enfrentarán a un Huesca que ha convertido su estadio, el Alcoraz, en un auténtico fortín. No han perdido ni un solo partido en toda la temporada. David Rochas, jugador del Nastic, pasa por los micrófonos de la COPE para explicarnos cómo se encuentra su equipo, el Nastic, y nos desvela las claves para lograr el ascenso.
Si un equipo queda primero en 38 jornadas es porque hace cosas bien, y en este caso el Huesca seguro que nos va a poner muy muy difícil, ¿no? Pero el premio que hay si pasamos la eliminatoria es muy grande como para dejarlo escapar, y luego sabemos que nosotros arriba tenemos suficientes argumentos como para traernos algún gol de Huesca, que ese sería un punto importante, ¿no? Venir con algún gol de allí nos podría acercar mucho al ascenso, bueno, siempre y cuando, ¿no?, mantengamos la regularidad defensiva que hemos tenido todo el año.
El Nastic el año pasado ya estuvo a punto de subir, perdió ante el Llagostera y no están dispuestos a volver a pasar por el mismo trance. Primer partido de la eliminatoria se disputará en el Alcoraz este próximo domingo, día 24, a partir de las 6 de la tarde. La vuelta una semana más tarde en tierras catalanas, donde la afición ya se está movilizando.
Abro ronda por aquí, chicos. ¿Qué equipo creéis que tiene más presión de los cuatro? Venga, Chus,
la presión, bueno, como presión, tienen todos mucha presión. Sí es cierto que por el tipo de afición, yo creo que el Cádiz y el Oviedo y el emparejamiento que tienen directo. Y bueno, yo creo que el Huesca también es un equipo que tiene mucha presión, porque ha sido un equipo que también está unos cuantos años en segunda, después de haberlo ascendido, pues no sé si era 6 o 7 años, Onésimo, pero no, lo ascendió al Huesca a segunda. Y en el que tiene jugadores veteranos de aquella época, como es Camacho, un media punta veterano, sabiendo estar muy bien en el campo, ha anotado 13 tantos siendo media punta. Es decir, presión hay por todos los lados, porque pues llevan todo el año luchando y ahora llega el momento de la verdad. A destacar en el Nastic que está Raico, el jugador que salió del filial del Real Madrid, que jugó en el Rayo, que ha metido también 15 goles aproximadamente, creo que ha metido. Y luego el otro va a ser una batalla, el Cádiz Oviedo, dos aficiones que son tan fuertes, que son equipos de primera, que bueno, es difícil y complicado. El factor nervios influirá pues muchísimo, el que mejor lo sepa llevar pues.
Estoy mirando a Víctor como es futbolista, esos nervios cómo se llevan en un partido de estos.
Yo creo que lo que decís, lo que ha dicho Jesús, al final es ahí la clave, ¿no? La clave de intentar sentir la menos presión posible y estar más tranquilo. Ahora mismo los cuatro equipos juegan muchísimo, llevan 38 partidos para ganar en un grupo que ha sido difícil, seguro, para todos ellos, que lo han hecho muy bien durante tanto tiempo, y ahora saben que en dos partidos se lo juegan. Con 15 minutos malos hacen que puedan perder la eliminatoria, así que bueno, yo creo que ahí está el trabajo del entrenador, de ellos mismos, de la experiencia de los jugadores, e intentar sentir la menos presión posible dentro de lo que hay, ¿no? Yo soy contrario un poco al que ha dicho antes. Yo, para mí, el factor campo es muy importante.
¿Sí?
El poder jugar la segunda partido en tu casa, dependiendo del resultado que tengas luego allí fuera
de casa.
Claro,
si luego la ida es eso, ¿no? Como la ida encajes una cantidad de goles.
Claro, puedes jugar dependiendo del resultado. Yo creo que el tener el segundo partido en tu casa te da mucho a tu favor.
¿Y la mente cómo funciona? Tú, por ejemplo, algún partido que viviste en Leganés, ¿estás todo el día pensando cuando llega la cita? ¿Ya tienes ya marcado en el calendario esa cita? ¿Cómo lo encaras para un partido de este tipo?
Pues yo he tenido la mala suerte de los dos últimos años en Valladolid, jugarme el último partido, el poder defender, pues ni comes. La verdad que estamos en el hotel, que no te entra la comida, no quieres hablar con nadie, te llama tu mujer, no sabes si llamarte o no llamarte, son muchos nervios. El poder descender después de una categoría, sabiendo que tienes toda la afición detrás, una ciudad detrás, un club que ha dado todo por poder, en este caso, subir, pues es mucha responsabilidad.
Claro, por eso te lo pregunto, Víctor, porque son dos ciudades, Oviedo y Cádiz.
Sí, dos ciudades que por afición se merecen estar lo más arriba posible, ¿no? El campo lleno todos los domingos, la afición te sigue donde juegues, y es mucha presión, ¿sabes? Que te lo juegas todo en dos partidos, es muy difícil. Pues te digo que es muy importante el poder estar tranquilo, el trabajo del entrenador, de saber tranquilizar a los jugadores, y bueno, yo creo que son cuatro equipos que cualquiera de los cuatro puede subir, porque ya lo han demostrado durante la temporada y que saben que ahora es cuando necesitan estar tranquilos.
Yo estoy un poco de acuerdo con Víctor, ¿no? Al final el factor cancha, el partido de vuelta, pues es un poquito lo que puede decantar la eliminatoria, pero al final hay tanta ansiedad, tanta incertidumbre con estos equipos por todo el respaldo que tienen social, por lo que son para esas ciudades, que cualquier error, cualquier fallo puede ser determinante, ¿no? Hablar de favoritos con ellos dos, nos limitaríamos muchísimo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos puede ascender de forma directa y será el que menos se equivoque y mejor maneje la ansiedad.
Rubén.
El problema de Cádiz, de Oviedo sobre todo, y un poco menos de Nástico también, es que tienen muchos fantasmas aquí de eliminatorias perdidas, de no ascensos, y claro que es mejor jugar la vuelta en el Carranza, pero vamos, todos los equipos, como en la ida, vayan perdiendo esos fantasmas de últimas eliminatorias. Esa semana va a ser complicada en ciudades en las que hay tanta afición y que todos los días va a haber mucha información. Y un poco lo que decía Víctor, esta semana es complicada luego de saber llevar. Entonces, importancia de jugar la vuelta del Carranza, pero ojo el aire en el Tartieres. Si lo viendo, saca un resultado bastante positivo. Esta semana va a ser muy buena para los obetenses, de venirse muy arriba, de toda la ciudad muy bien con el equipo. Y en Cádiz va a ser lo contrario, o al revés. Entonces yo pienso que el factor cancha es importante, pero yo en estas eliminatorias últimamente me veo que la primera, el primer partido marca muchísimo, porque esa semana luego en las cabezas hace mucho daño.
Del resto de partidos, Rubén, Unión Deportiva Logroñés, Huracán Valencia, ¿cómo lo ves?
Pues un debutante grande, la U de Logroñés, grande por lo que fue en historia el Logroñés histórico, y grande porque se ha hecho un equipo con muy buenos jugadores de otros equipos del grupo, por lo tanto ha hecho un gran conjunto de grandes jugadores, y al que quizá le falta un 9. Ha sido el debe del Logroñés todo el año. Y Huracán Valencia, pues que nos sorprendió hace unos años haciéndolo muy bien, dio un pequeño paso atrás para volver hasta adelante, y que quizás ligeramente favorito el Huracán frente a ese Logroñés, que le va a faltar el 9 al Logroñés, que es el gran handicap de no hacer goles, pero que es un conjunto de grandes individualidades a los que han sabido llevarles para que funcione más o menos bien el equipo, y que puede sorprender mucho.
Huracán se quedó a las puertas del ascenso en el campo del Jaén. Otra eliminatoria, esta también histórica, Chus, Hércules, Real Murcia.
Pues sí, parece que estamos hablando de un partido de segunda en vez de una fase de ascenso.
O de primera, de principios del 2000, tal cual.
Perfectamente, vemos a un Hércules, un equipo con mucha historia dentro del fútbol español y de lo que es la segunda división, y a un Murcia que con todos los contratiempos que ha tenido que pasar este año y con todo lo que le ha conllevado el tener que hacer la plantilla de prisa y corriendo porque administrativamente le descendieron, yo creo que ahí tiene mucha más presión el Murcia que el Hércules, y viendo que el Hércules también tiene una necesidad muy grande por la afición que tiene, por la ciudad que está detrás de él, y porque ya lleva años en segunda B y tiene esa presión.
Y es bonita, suena muy bien, Hércules, Real Murcia. Sigo por aquí, Pablo, otra eliminatoria, Real Unión, UCAM Murcia.
Sí, fíjate, además con el temporadón que han hecho los dos equipos y lo que representa para ellos la posibilidad de meterse en segunda división, ¿no? La verdad es que el factor cancha puede ser determinante, ¿no? Pero el Real Unión ya son varios años ahí arriba, compitiendo por ello. La Universidad de Murcia igual, la verdad es que totalmente igualada la eliminatoria.
A ver, sigo por aquí. Villanovense, Athletic Club.
Villanovense Athletic Club, el Athletic ha estado peleando hasta la última jornada el primer puesto con el Huesca, como vimos. El Villanovense lo ha tenido más complicado para asegurarse la clasificación contra Granada B y la Balompédica, y ahí personalmente creo que el Athletic B pasará. Además han anunciado que la vuelta será en San Mamés.
En San Mamés, ¿no? Sí.
Y en principio va a ser en Lezama. Yo creo que el público de San Mamés, con que vayan unos 2.000, 3.000, 4.000 o 10.000, van a llevar a los cachorros hacia adelante.
Hablamos de las vueltas en el Carranza, en el campo del Nastic, pero wow,
sí,
una vuelta en San Mamés, no en Lezama, no, en San Mamés.
En San Mamés.
Me quedan dos. Elige, Víctor. ¿Almería B, Guadalajara?
Almería B se supone que es un equipo de gente más joven, que sí que es verdad que bueno, ha hecho una buena temporada, que está arriba, que va a pelear, pero quizá la experiencia en estos partidos es muy importante. Sí que es verdad que sigue siendo, como te he dicho antes, casi una lotería, ¿no? Que al final estos playoffs depende de 15-20 minutos que te sacan un poco regulares para no poder conseguir tu objetivo, y que tienes solo una posibilidad. No, es como
no aquí, claro, aquí, claro, aquí es una
final,
carta.
Una vez que fallas,
aunque una bala y fuera.
Y quizá Guadalajara pues sí que le ve un buen equipo, con buenos jugadores arriba y dinámicos, y bueno, yo creo que es un equipo que puede estar ahí.
Sí, lo que dices tú un poco, Víctor, ¿no? La experiencia, ¿no? Que es importante, sí. Huracán, Valencia, ¿no? Equipos que han estado ahí, Hércules, Murcia, claro.
Y lo llevando ya últimos años, que los filiales les está gustando mucho, mantener las categorías, el poder ascender, son gente muy joven que todavía no tienen muy claro lo que se están jugando.
Bueno, este año ha sido espectacular, está el filial de Leche, el Zaragoza, el Mallorca, B,
el Castilla, que tampoco
también, el Atlético de Madrid, B. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Eso, ¿canteras eso no se trabajan? ¿O?
Gente muy joven, cuesta mucho. ¿Sí? Mucho. Y yo creo que ahora los equipos de segunda vez tienen buenos equipos, los jugadores económicamente tienen que ir a sus ciudades y se hacen buenos equipos, y al equipo filial al final le cuesta por experiencia, por todavía no saben muy claro lo que se están jugando, y cuando hay gente veterana se nota mucho en los campos.
Rubén, Racing de Ferrol, Reus Deportivo.
Del partido del Ibar de Kik, ojo la vuelta en San Mamés, si el día antes de la ganar al primer equipo a la Copa del Rey, ¿eh? Porque es justo el día después de que se juegue la Copa del Rey contra el Barça. Puede ser eso Bilbao, otro espectáculo de segunda B impresionante. Y de Almería B, que la Almería B está jugando el playoff, pero que podría quedarse la semana que viene sin opciones de ascenso, si baja la Almería de primera división.
Sí, bueno, mañana ya con el TAS, sí.
Y también, va a estar condicionada esa eliminatoria. El Almería B puede llegar hasta el final, igual que en las eliminatorias de tercera tenemos un montón de equipos que pueden jugar la segunda B y luego no ascender, pero que va a estar condicionado por eso, es decir, que podría ser una eliminatoria que se queda condicionada. Ahora, y hablando del Racing de Ferrol Reus, pues el debut del Reus en playoff, yo creo que una ilusión muy grande en la ciudad, y por otro lado el Racing de Ferrol, que ya el año pasado llegó a playoff, pero llegó muy justito de físico y se notó enseguida en la primera eliminatoria, yo creo que este año ha llegado mucho mejor, amenazando al Real Murcia, que estaba a punto de quitarle el segundo puesto, que el Real Murcia le ha llegado a sacar 15-20 puntos casi, y adelantando a la Unión Deportiva de la Logroñés, yo creo que llega muy fuerte, y va a ser uno de los terceros que quizá pueda llegar más lejos hasta el final.
Chicos, hasta aquí las eliminatorias de la fase de ascenso a segunda. Pablo, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo para todos.
Rubén, lo mismo, y a todos los compañeros de la segunda de Punto Es. Un abrazo, Rubén, gracias. Hasta luego. Hay más partidos, ¿eh? Más partidos de la permanencia. Permanencia a segunda. A ver, lo que decías tú un poco, Víctor, en los filiales, estaréis metido en Las Palmas Atlético para permanecer en la categoría.
Sí, sí, contra Cartagena, por cierto.
Sí.
Mi ex equipo. Una ciudad, como tú dices antes, no estamos hablando de Murcia. Bueno, equipos que están acostumbrados a estar un poquito más arriba, que se juegan mucho. Cartagena pasa un año muy difícil. Yo voy a apostar por mi Cartagena, que te voy a decir. Las Palmas sí que verá que está un entrenador que jugó conmigo, Josico, que ha terminado muy bien, ganando los últimos partidos. Es complicado, pero sí que verá que yo creo que las experiencias en estos momentos es importante. Y bueno, el Cartagena, por ciudad, por lo que ha tenido, esa experiencia la va a tener. O sea que bueno, yo confío un poquito más en Cartagena que en Las Palmas. Yo
hablar de Cartagena y está nuestra compañera ahí en COPE Cartagena, Maite Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Esa voz que es incomparable y que tantos recuerdos y tantos goles, incluido a Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y buenas conversaciones también, entre los dos.
Sí, sí, mucho sufrimiento al final y ojalá se abra esa puerta.
Ojalá.
Bueno, estáis ahí, Maite. Cartagena, Las Palmas Atlético. Con un portero bueno, solo, ¿no? Me comentabas.
Solo con un portero. Y además que no ha jugado ni un solo minuto. El Cartagena lo ha hecho mal todo esta temporada. Paco Belmonte con su llegada lo ha intentado todo. Ha intentado, bueno, pues pactar con los jugadores que tenían la denuncia puesta ante la AFE para conseguir que pudiera fichar en estos últimos días de la liga regular. Y finalmente, en el último partido, cuando más inoportuno era, el portero titular que había jugado todos los partidos vio la quinta cartulina amarilla. No tiene suplente para el suplente y precisamente el suplente Manzanares, que algunos aficionados yo creo que no saben ni cómo se llamaba hasta este momento, pues va a ser el único, porque del filial tampoco se puede subir a nadie. Así es que si las cosas se dan muy mal, como se han dado en toda la temporada, podemos ver a un jugador de campo teniendo que jugar de portero. Esperemos que no, que sea el partido para conocer a Manzanares, pero lo cierto es que con esa dificultad y esa curiosidad va a afrontar el Cartagena un primer partido que hasta ahora, todavía cuando estamos hablando nosotros, no tiene horario.
De la otra eliminatoria, del otro partido, Real Avilés-Eldense.
Pues también el dramatismo, sobre todo en el Avilés, que se juega incluso su continuidad, su existencia, porque la verdad que si se desciende a tercera división, este escocés Clarkson, que está poniendo dinero, incluso se podrían marchar. Tres entrenadores durante la temporada, muchas dificultades. Ahora una campaña que se llama Salvar al Soldado Real Avilés. Y en Elda, pues lo que más preocupa, después incluso de haber celebrado la permanencia durante unos minutos gracias al error del speaker, bueno, las bajas y el desgaste que dice su entrenador que tienen, pero les he visto, por lo que hemos palpado, animados. Han fletado un autobús gratuito para ir a tierras asturianas, así que, bueno, pues complicada situación la que tienen los cuatro equipos y que evidentemente se ve por todas las circunstancias porque están luchando por lo que luchan.
Un beso, Maite, gracias.
Un beso.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Vamos con el sorteo de los equipos de tercera división. Hubo sorteo el lunes en Las Rozas y el especialista en tercera división está en León. Hola, José Luis Barrales, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Yo creo que empezamos principalmente con la eliminatoria de los líderes, porque ya de aquí directamente van a subir los vencedores. Los otros se reengancharán contra los vencedores de los cuartos de final, de segundos, terceros y cuartos. Por ejemplo, vamos con todas y luego destacamos alguna, ¿eh? Portugalete, Talavera de la Reina, Ebro, Barea, Peña Sport, Formentera, Mérida, Laredo, Mensajero, Pontevedra, Linares contra Castellón, Condal contra Rayo Majadahonda, Arandina contra Algeciras y Ascó frente al Jumilla. Yo creo que la que más nombre tiene a priori y más gente va a congregar es ese Linares Deportivo Castellón. Son dos históricos que llevan a muchísima gente a sus campos y la verdad que va a estar muy, muy bien. A mí también me gusta el Mérida Laredo, con claro favoritismo para el Mérida. El Arandina Algeciras, que es otro eliminatorio, otro enfrentamiento con dos equipos que tienen pinta de segunda B los dos, y el Mensajero Pontevedra, Mensajero muchos años en segunda B, y el Pontevedra también, y con dos equipos muy interesantes, pero yo creo que los gallegos son favoritos, además juegan la vuelta en casa.
Mucho histórico ahí en tercera división para subir a segunda B. Del resto de partidos, ¿con qué te quedas?
El resto de partidos, pues por ejemplo, un Ontenien San Fernando, es muy llamativo porque el Ontenien tiene futuro, o tiene pasado, mejor dicho, no futuro, pasado hace muy poquito en Segunda División B, el Figueres contra el Numancia B, un Numancia B que ha hecho una muy buena temporada y quiere llevar el equipo soriano al filial a Segunda B, el Unión Adar de Josetense, habla muy bien de él porque hay jugadores interesantes, el Choc contra el Extremadura, cómo no, el Extremadura que quiere subir sí o sí, Atlético Sanluqueño contra el Teruel, por lo histórico del Teruel, la Sociedad Deportiva Logroñés que se decide en casa además esta primera eliminatoria contra el Cerceda, el Europa, tu Europa contra el Jerez, el Marino Canario que ha hecho una muy buena temporada y ha quedado segundo finalmente contra el San Pedro, el Club Deportivo Aro, que es otro histórico, contra el Caudal de Mieres, que el año pasado estaba en Segunda B, la Gimnástica se combina contra el Calahorra. Hay muchas, muchas, muchas eliminatorias y yo creo que muy interesantes. Y para cerrar las noticias de tercera, me quedo con una mala noticia. Después de haber analizado un poco el playoff, que nos quedan todavía muchas semanas de hablar de ello, que desaparece el Puertollano, un histórico que incluso estuvo 6 temporadas en Segunda División B y se ha despedido esta semana con victoria, pero es que el viernes sus socios decidían por unanimidad liquidar el club y refundarlo. Saldrá en Segunda Autonómica, más de 1 millón de deuda, y sus socios el viernes, antes de jugar la última jornada de la temporada, por unanimidad decidían no continuar con el concurso de este histórico equipo, el Club Deportivo Puertollano, y saldrá un equipo con otro nombre diferente, pero con la localidad de Puertollano como bandera y como escudo en la Segunda Autonómica.
Contado queda. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego. Chao, chao.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Se me van a hacer demasiado largo, espero que no dé descuento si es que se queda así el partido con el 2-1, claro.
El sufrimiento no valió la pena.
El Sporting de Huelva es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. Hola, Laura Loarra, muy buenas.
Muy buenas tardes.
La directora de FUFEM.com, sorpresón en Melilla.
Sorpresón y vaya sorpresa. Era el único equipo de los 8 finalistas que no tenía nombre, como quien dice, un apoyo de una infraestructura masculina, se terminó llevando el gato al agua, que por ilusión no ha sido, como decía su hashtag, el que llevan haciendo toda temporada, de la fuerza de la ilusión, le llevó a la final y a ganar esa final, pese a haber ganado. Con 2 prórrogas, con una tanda de penaltis y al final en el minuto 90 prácticamente.
Y nos escucha la presidenta del conjunto andaluz. Hola, Manuela Romero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el título de Copa. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está?
Muchas gracias. Pues ahora mismo estoy en el periódico de Huelva, en Huelva Información, para que vean la Copa. Venimos del Ayuntamiento, hemos ido a la Diputación, a la Junta de Andalucía. Llevamos un día muy completo.
Eso le voy a preguntar, ¿qué le queda por hacer esta semana?
Pues todavía tengo que ir mañana al estadio del ¿sí? Recre. Y algunas tertulias y cosas, pero ya deseando que descansa un poco.
Sí, seguro. ¿Cómo lo lleva entonces? ¿Con mucho estrés o bien? ¿Con ilusión? ¿Cómo lo lleva?
Hombre, la verdad, contenta, porque una cosa así, una no puede ni estar cansada. Lo que tiene que estar muy feliz de estar cansada, precisamente.
Por eso.
¿No? Y con mucha ilusión, la verdad.
Menos mal, lo decía la compañera, ¿no? Laura Albarrán, ¿eh? Menos mal que era la cenicienta de la fase final de la Copa de la Reina.
Sí, éramos la cenicienta porque éramos el único... Menos mal, el único que no pertenecía a un masculino y bueno, que con el presupuesto más bajo nadie contaba con nosotras y nos colamos en la final, yo creo que haciendo unos buenos partidos y mira, aquí está la Copa ya.
Quizás lo bueno, ¿no?, que tiene este formato, ¿no?, que el campeón de liga cae contra el cuarto, el subcampeón de liga eliminado.
Sí, yo creo que es bonito porque, bueno, primero lo justo es que sea sorteo puro como es ahora. Y después, bueno, también por una parte a doble vuelta es bonito, pero también a un partido único creo que es más bonito, más emocionante.
¿Cómo vivió la final?
muy nerviosa. Desde que me levanté por la mañana a las 7 estaba ya levantada porque no podía, y con bastante mal cuerpo porque tenía muchísimos nervios. La primera parte estuve más tranquila porque jugamos bastante bien, y a partir de empatarnos el Valencia sufrí bastante. Pero bueno, estuve manteniendo la forma.
Laura, desde 1998 que no teníamos un campeón andaluz en la Copa de la Reina.
Sí, desde que la ganó el Atlético Málaga no había vuelto a ganarla un andaluz. Y bueno, pues mira, hemos sido nosotras y estamos muy felices.
Laura, ¿alguna pregunta para la presidenta del Sporting de Huelva?
Sí, Manoli, buenas tardes. Enhorabuena.
Hola.
¿Qué sentías en el palco en el minuto 34 cuando ves que la defensa del Valencia falla el despeje y Martín corre hacia el balón? ¿Qué siente una persona en ese momento cuando van empate a uno?
Pues mira, si eternos se me hicieron los tres minutos de descuento, más eterno las tres décimas que tardó Martín en llegar desde el balón hasta la portería. Fue como que si lo metía, no sé, sentí una cosa increíble por el cuerpo, y solo vi que todo el mundo que estaba en el palco me miraba a mí y sonreía como diciendo tranquila, ¿no? Pero yo no hice grandes aspavientos, pero sentí una cosa impresionante, no te puedo explicar, por dentro, porque ahí sí que veía que ganábamos la Copa ya ahí lo tenía claro que sí.
Presidenta, hay dos curiosidades que nos deja la final. Una, que su marido es el entrenador.
Sí, sí, desde hace un año, ahora hace dos años, este mes, en mayo. Nos conocimos y ya ahí empezamos para adelante.
¿Y cómo lo llevan? ¿Hablan de fútbol cuando termina el partido? ¿Cómo lo hacen?
Pues hablo mucho con él de fútbol, pero también del tema económico. Hablo mucho y, bueno, es muy difícil desconectar, pero algunas veces de broma le digo que lo voy a destituir por la vez que me dejo en el banquillo.
Eso voy a preguntar, ¿no? Voy a preguntar por eso, por el tema económico. ¿Cómo está el equipo ahora mismo?
Hombre, ahora mismo estamos ya cerrando lo que es la temporada, porque todavía nos quedan por ingresar algunas cosas para poder cubrir el presupuesto, y dentro de poco ya empezando a hablar del año que viene, porque esto hay que aprovecharlo también para estar tranquila. Nosotras no vamos a pedir subir el presupuesto, pero lo único que queremos es el que tenemos, tenerlo tranquila y estar más tranquilas y no andar siempre como estamos.
Yo quería preguntarle a la presidenta qué se está haciendo bien con el deporte femenino de Huelva, porque recordemos que el Conquero Huelva de baloncesto fue finalista de la Copa de la Reina y ahora el Sporting de Huelva gana la Copa de la Reina de fútbol.
Sí, ella, bueno, yo creo que el deporte femenino está teniendo mucho tirón, se están haciendo las cosas bien y está dando mucha alegría en muchas ciudades y en el país. Y nosotras, pues mira, ellas quedaron subcampeonas, no tuvieron la suerte de poder ganar la final, y nosotras ahora campeonas. Ya en el año 2003 el Estudiante también quedó subcampeón, y bueno, pues creo que el deporte femenino se merece mucho reconocimiento.
Laura, la última para ti.
¿Les has dejado la tarjeta a todas las personas que os han recibido hoy, Manoli?
Sí, les he dejado mi tarjeta, le he dicho, bueno, que ya me conocéis, no le he dicho, ya cuando queráis hablamos.
Bueno, y te dejamos que vaya muy bien y disfruta del día, y enhorabuena.
Muchas gracias y un beso para todos.
Un beso, gracias. Bueno. Enhorabuena también, Laura, para Vero Boquete, ganadora de la Champions League con el Frankfurt.
Histórico, y también en el último suspiro, ¿no? Decía Verónica al final del partido de declaraciones a la UEFA que cuando ella juega un partido importante siempre pasa algo al final. Recordemos que Vero nos metió también en el descuento en un europeo, y bueno, en el tiempo de descuento marcaron el 2-1 ante el Paris Saint-Germain, y por primera vez en la historia una jugadora española se ha convertido en campeona de Champions. Así es que desde aquí le felicitamos también a Verónica.
Y la escuchamos.
Quizás el haberme quedado el año pasado a las puertas me ha dado un extra de motivación y de empuje y de energía. O sea que ahora celebrarlo bien, que trabajo nos ha costado. Ha sido lo máximo. No queríamos jugar más tiempo, así que lo hemos dejado hasta el final para darle emoción, y por suerte ha salido de nuestro lado.
Ha empezado el mercado de fichajes, y vaya fichaje que ha hecho el Atlético de Madrid.
Sí, efectivamente, la que lleva el don del campeonato se va al Atlético de Madrid, deja el Fútbol Club Barcelona y recalará en otro equipo Champions, que es el Atlético de Madrid, que también, recordemos, anunciaba ayer Marta Corredera que no había llegado a un acuerdo de renovación con el Fútbol Club Barcelona y abandonará la disciplina culé. Así es que en breves semanas estará muy movidita la cosa de los fichajes, Edu.
Sonia Bermúdez, que deja el Barça para fichar por el Atlético de Madrid. Un beso, Laura. Hasta la semana que viene, como
fuerte.
Siempre. Chao,
hasta la semana que viene.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, pues ha llegado la semana del ascenso del Betis, porque va a ser muy difícil que ya sea el jueves o el domingo, pues no celebre el Betis su duodécimo ascenso a Primera División. Duodécimo que le convertirá en el equipo con más ascensos a Primera, porque ahora está empatado con los dos equipos gallegos, Depor y Celta, con el antiguo Club Deportivo Málaga y con el Murcia, que todos ellos ascendieron 11 veces también, como el Betis. Pues eso, es posible que ascienda en Santander, lo cual estaría bien para los nostálgicos, como yo, por ejemplo, que se acuerdan todavía de que hace 80 años, en 1935, consiguió en Santander el Betis su única liga. El título de liga ganó en Santander 0-5 hace 80 años, y bueno, pues, pero si no es el domingo, no es el jueves, pues era el domingo, para un ascenso que según empezó la liga parecía que iba a ser más complicado, pero que evidentemente después del desarrollo que ha tenido el torneo, pues con el Betis demostrando que es el mejor equipo de la categoría, pues que se ha hecho más fácil de lo que al principio parecía que iba a ser. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Drink some margaritas by swinging blue lights. La Liga Adelante en Esto es Fútbol. Late midnight. Are you with me?
Are you with me? Una segunda división, la jornada 39, que hoy se abre con el Barça B Valladolid a las 9 y a las 10, Osasuna a Las Palmas. No te da tiempo, ¿no, Víctor, de ir a Mini Estadi?
No, me da tiempo a llegar a casa y poder verlo,
¿no? Qué pena, ¿no? El empate el otro día contra Osasuna.
Sí, una pena y otra vez más, ¿no? El Valladolid sí que es verdad que bueno, está haciendo buena temporada. Todos creemos que tiene una gran plantilla, muy buenos jugadores, pero sí que es verdad que a la hora de la verdad siempre parece que le falta un pelín. No sé si es de ser un poquito más valiente o de hacer algo más. Esperemos que ya en el playoff, pues yo creo que para el ascenso directo ya lo tiene un poquito complicado, pues vayan fuertes y puedan conseguir algo difícil, ¿no? Que se enfrentan a tres buenos equipos con tres buenas aficiones y va a ser complicado el playoff.
¿Estuviste en el campo el otro día?
No, voy de casa.
Y precisamente esta semana, el jueves, puede ser equipo de Primera División el Betis. Hola, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué ambiente hay por la ciudad en Sevilla?
Pues ambiente prácticamente de Primera División, ¿no? Con el equipo a las puertas de la máxima categoría del fútbol español. Si pierde el Girona y gana el Betis en Santander, pues será nuevo equipo de Primera, o si no, el domingo ante el Alcorcón, el Benito Villamarín va a hacer una fiesta, pase lo que pase en el Sardinero, el equipo, el campo va a ser una auténtica fiesta. El Betis ya ha puesto entradas a 2x1 para los socios, a solo 10 euros, así que si no se va a llenar el Benito Villamarín, va a faltar muy poco. Y si sube en Santander, como decía Pedro Martín, ganó la Liga en el 35, se salvó el equipo en el 2007, si recordáis, con Paco Chaparro de entrenador y con ese resistiré muy famoso, y puede ascender este mismo jueves. Y también descendió curiosamente en Santander cuando ganó la Copa del Rey del 77, o sea que Santander siempre está pegado y ligado a la historia del Real Betis Balompié.
Un abrazo, Isaac.
Un abrazo fuerte.
Luego está en Gijón Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Ya el Betis prácticamente es equipo de Primera División, pero sigue la pelea por la otra plaza de ascenso directo entre el Sporting y el Girona.
Sí, continúa esa pelea que ahora mismo es trepidante, con los dos equipos 72 puntos, misma diferencia de goles, y el Girona por delante simplemente porque ha marcado más goles, porque el golaveraje entre los dos equipos también están empatados, empataron en el Molinón y empataron en Montilivia 0, así que máxima igualdad, una pugna que va a ser apasionante, 4 partidos, ni el segundo, que es el Girona, como digo, ni el tercero, que es el Sporting, depende de sí mismo para subir de forma directa, todos miran el calendario del rival, pero sobre todo miran a lo que tienen enfrente, ¿no? Al rival que tienen cada fin de semana, o en este caso cada miércoles, y este miércoles vaya jornada porque juega el Sporting a las 8 en el campo del Alcorcón, y el Girona lo hace a las 9 en el campo del Deportivo Alavés. En teoría, más complicado para el equipo catalán, porque el Alavés está jugando meterse en el playoff de ascenso. El Alcorcón también podría, pero bueno, lo tiene más complicado que el equipo de Vitoria. Así que desde luego que va a ser un miércoles tremendo y apasionante el final de temporada que le esperan tanto al Sporting como al Girona.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Gracias, compañero. Hasta luego.
¿Viste, Víctor, el partido del Zaragoza contra el Girona?
Un buen partido de los dos. La verdad que dos buenos equipos. El Girona sigue sorprendiendo, ¿no? Yo creo que al final un equipo que ha innovado un poquito el sistema, jugando con 3 centrales atrás y con 2 extremos muy, muy largos. Y siguen. Creo que todos pensábamos que tanto Girona como Sporting eran dos equipos que empezaron bien, pero que tarde o temprano iban a empezar a bajar. Pero siguen demostrando que están a un nivel muy alto, que pueden pelear por el ascenso directo, y ya lo tienen. Y lo tienen entre los dos, ¿no? Tanto Girona con su sistema y Sporting con gente de cantera, gente muy joven, con un entrenador que bueno, ha sabido convencer a sus chavales de que puedan conseguirlo. Pues bueno, dos equipos que yo creo que se merecen el poder subir directo, pero bueno, al final entre uno de los dos va a estar.
Falla un penalti Jandro y luego marca el Girona, un puntito que bueno, le hace seguir ahí arriba con el Sporting, son los dos candidatos, ¿no? De la fase de ascenso directo, ¿no?
Sí, pero bueno, yo también he estado leyéndolo un poquito, y ¿qué pasaría ahora si perdieran los dos y por ejemplo ganara el Valladolid esta semana? se podían poner a 3 puntos y a falta de 3 partidos, o sea que también podría seguir teniendo opciones, ¿no? Yo creo que no se pueden relajar en ningún momento, tienen que seguir como llevan haciendo toda la temporada y sobre todo que no pueden fallar, que todavía están los de atrás intentando pescar lo que se pueda.
Por abajo, Chus, parece que el Recre ya es candidato a la segunda B.
Sí, así es. Yo creo que el Recre, incluso el Barcelona B, lo tiene bastante complicado, incluso habiendo ganado el otro día. Y bueno, y ahí está un poco los Osasuna que quiere salir, y el que se está complicando la vida cada vez más es el Club Deportivo Tenerife, que va de más a menos.
¿Y en Mallorca? ¿Qué ha pasado, Jordi Jiménez, con Albert Riera?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues que se ha liado parda, porque el futbolista ha lanzado un órdago en toda regla al club, porque se quedó muy disgustado por no ser incluido en la convocatoria la semana pasada. Él no había estado la mitad de la semana en los entrenamientos por un asunto personal. El Nano Soler le deja fuera para ir a Soria y no se lo toma bien, de tal forma que al final dice el Nano Soler que le falta el respeto. El Nano Soler no quiere volver a ver los entrenamientos. El futbolista ha comunicado vía su cuenta de Twitter que no volverá a entrenar en el Mallorca mientras el Nano Soler siga de entrenador. Así que ese órdago lo ha resuelto el club abriendo expediente, evidentemente, al futbolista, reforzando a su entrenador y estudiando la rescisión del contrato. Una pena, un futbolista que llegó libre de contrato, que ya salió mal del Udinese y que vino a casa, podemos decir, volvió a casa, volvió a su club, al Mallorca, para intentar jugar lo mejor posible los últimos años de su carrera, y pocos meses después ha vuelto a protagonizar este conflicto.
¿Cuántos minutos ha jugado Riera este año con el Mallorca?
Pues muy pocos. De hecho, físicamente el entrenador le esperó mucho porque vino totalmente fuera de forma, estuvo 1.5 meses prácticamente de pretemporada. Ha jugado algún partido incluso de titular, incluso ha cometido errores terribles que le han costado puntos al equipo, y aún así el Nano Soler le ha seguido poniendo en algunos partidos. Pero bueno, muy lejos de la versión que conocíamos de Albert Riera, nosotros que le vimos salir prácticamente de aquí del Mallorca y que hemos seguido su trayectoria.
Fecha histórica hoy para el conjunto balear.
Fíjate, y todo este pollo que estamos comentando en un día tan tan bonito para el mallorquinismo, que hoy celebra 16 años de una de sus citas más importantes, aunque fuera una derrota, pero para un modesto llegar a una final europea como fue la última final de la Recopa, porque después desapareció esta competición en el año 1999 en Birmingham, pues efectivamente hoy se está recordando esta fecha y esta cita que fue muy bonita para toda la afición del Mallorca.
Mallorca-Lazio.
Correcto, 2-1, gol de Dani García Lara para el Mallorca, centro de Jovan Stankovic. Bueno, la verdad es que recordando esos momentos a uno se le saltan las lágrimas.
Joder, a mí sobre todo.
Tengo aquí a Víctor, aquí a Alex del Valladolid, que está haciendo así con la cabeza un sí, ¿eh? Qué recuerdos, ¿no, Víctor?
Stankovic, qué jugador, qué zurdo.
Qué vintage.
Dani García Lara, gran compañero.
Tú estuviste ahí, ¿no?
Muy buenos futbolistas.
Madre mía.
Y buena gente implicada, comprometida. Gente implicada que sudaba la camiseta y jugadores que con un gran carisma en la afición y con los que Deportes Cope mantiene una excelente relación.
Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Hoy leía, Víctor, puede ser que hace esta semana es la del 3-8 mítico del Valladolid contra el Oviedo, ¿puede ser?
Pues he leído dos cosas, creo que el 3-8 e incluso el 0-1 que ganamos en el Bernabéu con un gol mío que recuerdo todavía. Con
temporada 99-2000, última jornada.
15 años, por
aquí
favor.
Tienes la computadora de resultados del Real Madrid.
Computadora Real Madrid, sí. Jesús Abril.
Ese te acordarás entonces bastante.
Esa fue la última jornada, creo que fue un viernes, porque el Madrid jugaba la final de Champions contra el Valencia a la semana siguiente, y fue 0-1 aquel gol que...
Aparte yo creo que perdía la Champions, pasé que
al
ganarla...
Sí, pasó del cuarto puesto al quinto y se jugaba el puesto de Champions ganando la...
Sí, yo soy un poco blanco, si lo hice aposta, sabía que iba a ganar.
Esto no está preparado, Víctor, no te creas que lo hemos hecho aposta.
Abril, tú que eres madridista, ¿en qué temporada jugó en el Castilla, Víctor?
95, por ahí, 94... Por ahí, ¿no?
Exactamente. Si has acertado.
No, 94 estaba en Tenerife, un poquito antes. 93, 94.
Para cerrar, vamos con la agenda ahora, Víctor, y que nada, le haces un juego a Víctor. Que quede claro, que quede claro que esto no está hecho a posta. O
sea, para nada.
Damos paso a la agenda de Héctor Puerto y te quedas tú para cerrar, Abril.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, jornada ya número 40, el derbi gerundense. El Girona, segundo, recibe al séptimo, al Llagostera, el domingo en Montilivi a las 4:15. También queremos destacar el otro partidazo del fin de semana, quinto contra sexto, el Valladolid recibe al Real Zaragoza el domingo a las 6:00 p.m. Por lo que respecta a las fases de ascenso a segunda división, los campeones de la segunda B se enfrentan en este caso el Huesca recibe al Nástic de Tarragona el domingo y el Oviedo recibe al Cádiz el domingo a las 5 de la tarde. Recordamos que los vencedores pasarán a ser equipos de segunda división. Por lo que respecta a la promoción de ascenso a la segunda división B, queremos fijarnos en el grupo 1 de los campeones también. El Mérida recibe al Laredo el próximo sábado a las 9 menos cuarto.
Hola, soy Borja Docal, jugador del Club Deportivo Mirandés, y quiero dedicar el tema musical de Buen Rollito, So Good, de B.O.B. a los oyentes de Esto es Fútbol.
Head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in Martin. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is pitchy perfect. So smile and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while.
Pensando un partido abril, mira, esto es, está tal cual, o sea, está apuntando el partido en un folio, tú no ves nada, así que vamos a decir el partido, vamos a dejarlo aquí. Abril, Salguero, gracias. Chus, ¿dónde vas el fin de semana?
Pues
ya con la segunda vez, segunda, ¿no? Ya con la fase de
ascenso. Sí, de momento mañana empiezo, voy a ir al Alcorcón Sporting y luego el sábado iré al Leganés Osasuna, a Butarque.
O al Alcorcón, y al Leganés. ¿De la fase de ascenso algo?
Me estoy planteando ir a Guadalajara.
¿Sí?
Sí. En el partido de vuelta.
Estaba bien tirado. A ver, Víctor, apuntas aquí, vale. Este está, a ver, dices tú, venga, va. No, tú di el partido de la temporada. A ver. Esto lo va a decir fácilmente, a ver.
En casa de Valladolid.
Valladolid-Real Madrid.
Sí.
1-1, golazo de Pedro López. Y
el año siguiente.
El año siguiente, 1-0, gol de Canovio.
Eres un crack.
Espectacular. Canovio, ¿dónde andará Canovio?
Gran jugador, qué calidad que juega.
Uruguayo era, ¿no?
Ese creo que además que fue el debut de Alberto Bueno con el Madrid en Liga. El
golazo de Pedro López.
Sí, en la temporada anterior.
Iba a recordar al de Canovio, el 1-0.
¿Has visto,
Me suelo acordar más cuando gano.
Espectacular. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí en Esto es Fútbol. ¿Qué vas a hacer ahora?
Pues estoy pendiente de entrenar. Ya me saqué el título este año y ahí las Rozas con grandes compañeros, con Guti, Tote, Yeste.
Ahí la fábrica vaya, un poco, ¿no? La fábrica.
Daba gusto de hacer una posesión y no la perdía nadie.
Madre mía, vaya rondo, ¿no?
Vaya rondo. Y tengo muchas ganas de entrenar ya el año que viene con la ilusión intacta como entrenador. Muchísimas ganas de poder demostrar lo que yo creo que llevo dentro. Y ahí andamos, y un placer poder estar con vosotros, ya que siempre lo hago por teléfono, estar aquí disfrutando de esta segunda división y de todo.
Un buen viaje a Pucela, Chus lo mismo, gracias Víctor, Abril, Salguero y Hernández, un placer tenerte aquí, Ya queda poquito para ti, la Copa del Rey, la última jornada de Liga, y la Champions. Pero lo nuestro sabe lo que es, ¿no? La Liga adelante, la segunda B, la tercera división y el fútbol femenino. Hasta la semana que viene, abrazos y besos, chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.